en el nuevo acuerdo.
Y otra de las noticias importantes que se produjo ayer tiene que ver con el caso de Luis Carlos Galán y la condena a 30 años de cárcel al general Maza Márquez. Ana María, directamente y específicamente, ¿cuál fue el argumento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para condenar al general retirado Miguel Alfredo Maza Márquez?
Pues Camila, específicamente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo que él hizo parte de este plan concertado con el paramilitar del Magdalena Medio, Henry Pérez, para asesinar a Luis Carlos Galán. Específicamente, la actividad que hizo el general Maza Márquez tuvo que ver con el debilitamiento del esquema de seguridad del candidato presidencial.
Y precisamente estamos con el general retirado Maza Márquez para hablar sobre esta. Otra de las noticias importantes del día de ayer, son las 6:25 a.m. General Maza Márquez, no son buenos días para usted, pero bienvenido a la W Radio.
Buenos días, sí son buenos porque tengo mi conciencia tranquila de todo lo que está sucediendo.
General Maza Márquez, usted ha dicho que esta es una condena en vida que le profiere la justicia colombiana por cuenta de que a su edad, 30 años, es una cadena perpetua. Sin embargo, ya con esta condena de la Corte Suprema de Justicia, ¿es poco o nada lo que le queda a usted por hacer? ¿O piensan desde su defensa en algún tipo de recurso internacional o de algún sentido?
Yo, afortunadamente, he tenido la colaboración de muchas personas que se han acercado y han ofrecido inclusive la defensa gratis. Yo tengo mis abogados, los que ya están trabajando, los que participaron en el juicio de la corte, y ellos como yo estamos estupefactos de la decisión que se tomó, la cual no refleja en mínima parte de los hechos que se ventilaron con mucha objetividad durante año y medio que estuvo el juicio a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
General, la Corte ha dicho que usted debilitó el esquema de Galán al imponerle al nuevo jefe de escoltas, a Jacobo Torregrosa. ¿Cómo fue este proceso y quién nombró en efecto a Torregrosa?
Mire, eso tuvo su fase inicial muy sencilla. Me encontraba en Palacio. Allí me llamó el presidente Virgilio Barco para que fuera a Palacio. Estando allí, se encontraba él, presidente, Germán Montoya y el mismo candidato Galán. Barco me dijo: mira, el doctor Galán tiene algunos inconvenientes con el jefe de escolta. Nos saludamos, me preguntó acerca de un atentado que días antes yo había sido objeto en la calle 56 con séptima, donde hubo muchos, muchos muertos. Una vez le comenté el asunto, me dijo: vea, general, la situación mía es muy sencilla. Yo tengo un servicio de escolta, me han puesto provisionalmente, porque el titular está en vacaciones, un joven que es bueno, pero no se hace respetar. Los demás se juegan con él, etcétera, pero tiene, a mi manera de ver, un vicio que es un poco de lengua suelta. Va con chisme donde Gloria Pachón y le comenta los hechos, los acontecimientos que ha visto, que yo he hecho, y eso a mí sí me tiene bastante molesto, porque usted comprenderá. Yo le he dicho: doctor Galán, los escoltas no están para inmiscuirse en la vida privada de los personajes. De tal manera que yo voy al DAS y vamos a tomar las decisiones del caso. Cosa que hice, fui al DAS, llamé al jefe de protección, al coronel González, y le dije: mira, González, pida una cita, cosa que hizo con la secretaria de Galán. Háblese con el doctor Galán, porque le está pasando esto y esto y esto. Fíjense a ver si buscan una buena unidad que cumpla con sus obligaciones, que sea un hombre serio y que cumpla con su deber. Hasta ahí llegué yo, ya lo que fue la escogencia, quien lo llevó a donde Alan fue el jefe de protección, no fue el general Maza. E inclusive yo no conocí personalmente la unidad que se destinó para ese servicio. De tal suerte que allí la corte falla de manera muy protuberante. E inclusive ese señor, Rosa, fue sometido a un entrenamiento previo y nada más duró 20 días al frente de esa escolta. Porque a los 8 días saliendo el doctor Galán, una comisión en Medellín junto con su jefe de escolta y otros, fue objeto de un atentado y gracias a Dios no se produjo. Si el atentado Daniel Blanco, muere el doctor Galán y también muere el jefe de escolta que iba a su lado. En síntesis, eso fue lo que sucedió en términos general. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de Maza, pues yo no veo por dónde, porque a mí lo que se me dice el doctor Galán, que se trata de una persona que le llevaba chisme a Gloria, chisme que tenían que ver con su vida privada, chisme que tenían que ver con ciertas cosas muy personales que él hacía en su vida. De tal suerte que yo, Miguel Maza, desafortunadamente, hoy por hoy estoy detenido como consecuencia de ello. Es decir, que si el doctor Galán hubiese cumplido a cabalidad con sus obligaciones de hombre casado y no hubiese tenido esos deslices que todo el mundo conocía, el general Maza estuviera hoy en día gozando con su libertad plena y absoluta. En síntesis, he sido víctima de unos amoríos que se hicieron a espaldas de la cónyuge y que me trajeron los dolores de cabeza que desafortunadamente hoy estoy cumpliendo sin tener nada que ver con el asunto porque no me interesa.
Son las 6:32 en Nueva York, en Nueva Jersey. Escuchan la W, el teléfono local en Nueva York, que es el 1-877-W-RADIO-1. Escuchan al general Maza Márquez, el exdirector del DAS, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el asesinato de Luis Carlos Galán. General Maza, en conclusión, ¿usted lo que nos está diciendo es que usted está en la cárcel por cuenta de unas novias que tenía el doctor Galán?
Sin lugar a dudas, porque de no haberse producido ese hecho, no estuviera yo en estas condiciones. Amoríos muy conocidos, inclusive yo conocí al doctor Gustavo Gaviria, un conocido cafetero que era el mecenas de Galán. Él me lo dijo una vez en el Hilton. Lo tengo viviendo allí en residencias de Kendama. Bueno, a mí eso no me interesó, pues no tenía por qué meterme en la vida privada de los personajes. El doctor Gustavo Gaviria quiso colaborar porque ya se veía venir el escándalo. Desafortunadamente, él se enfermó de los bronquios y prácticamente murió dentro de una burbuja. Él le comentó al doctor Jorge Cárdenas, quien fue presidente de la Federación de Cafeteras, que él cómo lamentaba pues que a mí se me fuera a endilgar un hecho que no había cometido, que a él le gustaría aclarar la situación. Lo llamé, él me pasó al teléfono con muchas dificultades, pero me di cuenta que era una persona que estaba físicamente imposibilitada para conversar conmigo, ni menos para dar las declaraciones que para mí hubiesen sido fundamentales, ya que él fue el mecena de Galán, él era el hombre que andaba con Galán y él conocía los pormenores del estado del alzamiento.
General, la Corte afirma que usted se concertó con paramilitares y capos del narcotráfico para ultimar a Luis Carlos Galán, concretamente con el paramilitar Henry Pérez. ¿Conoció o no conoció a Henry Pérez?
No lo conocí, señorita. Yo no conocí el Magdalena Medio. Todo Colombia conoce que el general Maza fue quien elaboró los perfiles de inteligencia que permitieron dar rebaja al mexicano en Tolú, en la costa, por cuenta del hoy después general Leonardo Gallegos, junto con su hijo que apodaban El Pocillo. La muerte del mexicano debilitó de manera ostensible el Magdalena Medio, porque él era la persona que con los recursos del narcotráfico proveía pues todo ese sector. Y entre los perjudicados estaba como segundo Henry Pérez. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que una persona que intervino en esa baja a su jefe va a ser amigo del segundo? Por Dios. Ahora, yo no conocí a él. Yo nunca en mi vida fui al Magdalena Medio. No lo conocí. Es más, no lo conozco. De tal suerte que yo no sé de dónde sale esa versión tan contundente, que es fruto de la imaginación de la persona que elaboró ese proyecto, ¿no?
Pero, general Maza, yo le pido consideración con los oyentes, porque ha pasado mucho tiempo, hay oyentes que ni siquiera identifican de qué estamos hablando. Usted, después de tantos años del asesinato de Luis Carlos Galán, ¿considera que la Corte Suprema de Justicia arma un complot contra usted? ¿Montan unos testigos contra usted y lo condenan por cuenta de una novia que tenía Luis Carlos Galán? ¿Usted cree que la Corte se presta para semejante novela que usted nos está contando?
Bueno, desafortunadamente no es novela, ¿no? Son hechos que pasaron en la historia de Colombia, ¿no? Ahora, yo no tengo la culpa de eso, ¿no? Segundo, sucedieron hechos. Es cierto lo que usted dice. Sucedieron hechos que día a día fueron creciendo y fueron de igual manera constituyendo pruebas, pero sin ningún fundamento. Precisamente, la primera persona que emitió un concepto muy sesgado, muy mentiroso, por cierto, cuando lo llaman a Justicia y Paz para que declare sus crímenes, es el señor Báez. Él elude su responsabilidad y suelta la siguiente perlita: que el general Maza se la pasaba en el Magdalena Medio tomando trago con Pablo Escobar y el mexicano, por Dios. Tomar el trago yo con el hombre que me quería asesinar. ¿Cómo sería de exagerada su versión, que el mismo Popeye la desmintió? Bueno, a partir de ese momento empezaron una serie de hechos, de acontecimientos, todos falsos. Pero, como decía Bob, mienta una y mil veces y la mentira se convierte en verdad. Eso fue lo que pasó con el general Maza, porque no encuentro otro motivo. Empezaron las investigaciones, luego vino un tal Vladimir, a quien yo identifiqué junto con el coronel Klein en el Magdalena Medio. Fue un sindicado de la matanza de La Jochela, donde mataron a la justicia colombiana. Fue detenido. Él dio unas declaraciones, pero no siguió dando más, porque se quejó, ya que la fiscalía no le había cumplido lo prometido en enviarlo al exterior. No quiso ir a la Corte Suprema de Justicia. En fin, la cosa empezó a tomar características con mentiras, con falsedades que no dejaron de perturbar.
General, la
en
Corte...
cuanto a la configuración del expediente, pues tuvimos desafortunadamente un procurador, el señor Mejía, cumpliéndole órdenes escritas al entonces procurador general Ordóñez. Lo tuvimos todo el tiempo elaborando, diciendo cosas que no eran, y esto se fue enredando. ¿Y de qué manera? De tal suerte que ya con base en eso me llaman a indagatoria, me detienen. La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de anular todo ese proceso debido a que yo era una persona que tenía competencia, tenía fuero ministerial. Todos esos pasos fueron completamente anulados. Entonces quedé en libertad y se volvió a abrir un proceso ya por cuenta de la Corte Suprema. Ese proceso duró año y medio, donde se rescataron muchas declaraciones, se montó el proceso que duró año y medio. Yo le puedo asegurar que ese proceso en la Corte fue un proceso muy limpio, muy claro, muy diáfano, delante de los 8 magistrados. Fueron citados, inclusive la doctora Gloria Pachón, a quien le preguntó mi abogado si a ella le constaba si había participado o no en el asesinato de su esposo, y ella dijo que no. Juan Lozano y muchos amigos de Galán, las escoltas, de igual manera, se comprobó que en ningún momento la escolta se había disminuido, por lo contrario, se fortaleció. Era la escolta mejor concebida para esa época. Pues, digo para esa época porque las cosas han cambiado. Hace más de 25 años, pues las cosas en Colombia no eran las mismas en cuanto a la estructura militar. Entonces, quedamos muy satisfechos. Hicimos una muy buena defensa jurídica. Hicimos una muy buena defensa material, porque hicimos una investigación de campo en todos los sitios, en todas las escenas. En la Corte Penal Internacional nos dimos cuenta que el 80% de las investigaciones elaboradas en Colombia fueron hechas por el TAS. Fuimos al Tribunal de Manizales, donde reportamos todas las pruebas que condujeron a la detención y pedir en extradición a Yair Klein, y muchas matanzas que se llevaron a cabo en Colombia. Todo eso lo conoció el país, todo eso lo valoró el país, todo eso el país se lo reconoció al general Maza. Después de 20 años me montan a mí este espantoso expediente, valiéndose de mentira, de testigo falso. Y mire usted hasta dónde han llegado las cosas, porque lo que está sucediendo conmigo es una cadena perpetua. Yo soy un hombre que tengo más de 70 años y 30 años, pues, pasó los 100. Es decir, los últimos años ya los pagaré será en el cielo o en el cementerio, ¿no? Porque la vida no me alcanza para ello. Pero de todas maneras, estamos nosotros observando con mucha objetividad lo que se planteó en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque yo allí veo prácticamente dos expedientes que no se compadecen el uno del otro. Mientras que nosotros fuimos a la Corte a defender allí en la Corte lo que se había planteado allí, lo que había diseñado la Corte, duramos año y medio, y resulta ahora con un documento que registra hechos sucedidos en la fase inicial de la muerte del doctor Galán, que muchas de esas cosas yo no conocí, muchas de esas cosas se dieron en Soacha, donde la policía fue la que participó, pero me la achacan a mí, y bueno, y ahí estamos nosotros analizando todo eso y vamos a ver cuál es el camino a seguir, porque le cuento que todo lo que se dice allí en un 100% no obedece a la verdad, no obedece a la realidad de los hechos sucedidos.
General Maza, muchas gracias por atendernos y darnos su versión de los hechos a propósito de la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Ha sido usted muy amable.